The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, entonces ahora comenzamos un tema totalmente nuevo. No lo he presentado nunca aquí en IMC y es un tema estupendo. O sea, qué bueno que varios de ustedes están aquí para que les toque desde el comienzo. Lo vamos a ir viendo poco a poco en varias semanas para ir ahondando, porque es un tema muy importante. Pero además lo veo como un tema con una fuente de inspiración maravillosa. Porque el tema es los siete factores de la iluminación. O sea, vamos a ver siete factores que nos llevan hacia la iluminación o la liberación. Como el nombre mismo lo dice, estas cualidades de mente y corazón nos ayudan a fortalecer estas cualidades que ayudan a soltar lo que nos aprisiona, lo que nos hace sufrir, lo que nos hace contraernos, y fortalece aquello que nos lleva hacia la iluminación. Entonces, ¿cuáles son estas siete bellas cualidades de mente y corazón? La primera la conocen todos, la hemos visto muchas veces, la atención plena. La segunda es la investigación. La tercera es la energía. La cuarta es la felicidad. La quinta es la tranquilidad. La sexta es la concentración. Y la séptima, la ecuanimidad. Aquí está de nuevo nuestro amigo, la ecuanimidad que vimos la semana pasada. Después de tranquilidad va concentración. Concentración y luego ecuanimidad. O sea, concentración es la número 6 y ecuanimidad es la 7. Imagínense que esta lista es tan importante que poco antes de morir el Buda se dice que él mencionó estas cualidades. Encontré una cita que quiero compartirles porque menciona los siete factores de iluminación y dice: así como el amanecer es el precursor del sol, al igual las buenas amistades espirituales son el precursor del despuntar de los siete factores de la iluminación. Entonces, imagínense qué importantes son estas amistades espirituales. O sea, por eso ponemos mucho énfasis en que ustedes se conozcan, que sepan quiénes son, hacer algunos eventos que podamos platicar y conocernos, y que de ahí surjan amistades espirituales de manera que puedan compartir sus dificultades, sus logros, los valores, las dudas. Es de gran valor. Entonces, antes de ahondar en los factores y especialmente el primero que nos toca ahora, veamos el título, los siete factores de la iluminación. Entonces, cabe hacernos la pregunta de qué es la iluminación. No se dice mucho, lo escuchamos mucho en el budismo, y sin embargo, ¿qué es? Para empezar, hay que aplicar humildad y reconocer que como no somos liberados o iluminados, nos es imposible verdaderamente saber cómo y qué es la liberación. Sin embargo, podemos tener pequeños encuentros o probaditas de lo que es la iluminación en nuestra vida, y me imagino que cada uno de ustedes ya ha tenido pequeños momentos de sentir esta liberación. ¿Qué son estos momentos? Son momentos en los cuales yo soy capaz de soltar algún aferramiento, alguna turbulencia en la mente que sé que me está haciendo daño, la logro mirar, la suelto sin ninguna recriminación, sin juzgar. Es un momento en donde encuentro paz en mí misma, serenidad. Es un momento en que la mente está abierta y el corazón está abierto. Entonces esos momentos se dan, esos momentos los hemos tenido. Y esos son los que nos van alentando en este camino a seguir. Porque tenemos una pequeña probadita. Ahora, al comienzo de esta práctica, también podemos tener estas probaditas. Tal vez la primera vez que nos sentamos a meditar y que sentimos este alivio después, decir, me siento tanto mejor. Lilian dijo, me siento renovada. O sea, este sentir un tipo de energía diferente, esta tranquilidad interna que viene gracias a la meditación. Esto también es una probadita. Entonces, al principio, estos momentos de liberación también se dan. No tenemos que esperar hasta muchos años después. Tal vez no se dan tan seguido, pero se dan y son como una perla, una bella perla que aparece. Conforme va pasando el tiempo, estas perlas se van acumulando. Llegamos a un punto en que hay suficientes para hacernos un bello collar. El hilo que conecta estas perlas, podemos decir que es la continuidad de nuestro esfuerzo. No llegamos a nada si hacemos esta práctica en cuestión como llamarada. Uy, ahora me siento a meditar 3 horas y luego no practico para nada en 4 meses. Y luego otra vez me siento a meditar 1 hora. Sino esta práctica funciona con la continuidad, el esfuerzo que lo renovamos vez tras vez, vez tras vez. En uno de los discursos del Buda, él dice que lo que enseña es dar instrucciones para la liberación. Es interesante notar que dice dar instrucciones y no dar una doctrina o decir les estoy dando la verdad. Es una diferencia importante. Nos está dando instrucciones a que cada uno encontremos nuestro propio camino, nuestro único camino, y que nosotros entonces paso a paso vayamos haciendo nuestros descubrimientos, ¿no? Enrique descubre tal vez ahora con algo que escuchó lo que es la ecuanimidad. Ahí va, un paso en el sendero. Pero eso cada uno lo tenemos que descubrir por nosotros mismos. Estas 7 bellas cualidades se les describe como las 7 joyas de la corona del Dharma. ¿No? Es bonito. O sea, tienen tal valor que se les compara como joyas. El orden de esta lista, o sea, yo les di las 7 cualidades de mente y corazón. Pero ahora veamos un poco por qué el orden. El orden tiene su sabiduría. Y es de mucho valor darnos cuenta el por qué aparecen en ese orden. El hecho que comience con la atención plena es bastante lógico, ¿no? La atención plena es el sine qua non. Si no hay atención plena, empacamos nuestras cositas y nos vamos a casa. No, no hay nada. Entonces, empezamos con poniéndole la atención al momento presente. ¿Se acuerdan que vimos que, lo he mencionado un par de veces, que cuando le ponemos atención a nuestra experiencia, es ideal recordarnos de estas cuatro letras, RANI, R-A-N-I. O sea, vamos a tomar un ejemplo específico. Estoy sentada meditando y surge una oleada de sensaciones en el cuerpo muy fuerte. La R, bravo, la R, reconozco que algo surgió. No estoy perdida por otros lados y ni me doy cuenta, sino reconozco que el cuerpo me ha dado un mensaje, y además es un mensaje fuerte. Reconozco. La A, acepto. Vamos a decir que esta oleada intensa es muy desagradable. Lo acojo. No empiezo a juzgar y esto no debería de ser, etc. Lo acojo. N, eso es. Entonces ahora me tomo el tiempo para identificar qué es lo que surgió. Vamos a decir que le pongo atención a esta oleada fuerte de sensaciones y llego a la conclusión que es ansiedad. El darle nombre a la experiencia es tremendamente importante. Ahora sé que lo que ha surgido en el momento es ansiedad. Okay. Y después de nombrarla y investigar. Voilà, investigar es el segundo factor de la iluminación. Entonces, de la atención plena, llegamos, ahí ven, con esto de Rani, llegamos a la investigación naturalmente. ¿Sí vieron la lógica, no? Okay. Entonces, Rani nos comunica de del primer factor de la iluminación al segundo. Ahí está, la investigación. Naturalmente, cuando hay la atención plena, yo quiero investigar qué está pasando en mi experiencia. Ahora, recuerden cuando van ustedes, ya sea en la meditación o cuando están haciendo otra cosa, cuando verdaderamente logran enfocar la mente e investigar algo a fondo. ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Atiborrado o con energía? Con energía. Ahí está, ven qué natural es el orden. Entonces, energía es el tercer factor de la iluminación. Va, atención plena, investigación. La mente está totalmente, quiero decir enganchada, pero engaged en lo que estamos haciendo y así surge la energía. La energía es una especie de vitalidad, nos sentimos llenos de vida. Cuando nos sentimos llenos de vida, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando hay vitalidad? Cuando hay energía.
Felices.
Sí, es bienestar, felices, ¿no? Entonces, ahí está otra vez, es natural que cuando hay energía, hay bienestar. En esta lista, al bienestar le llamamos felicidad. Ah, muy bien. Ese no es el tipo de energía en la que estamos hablando ahora. Cuando estamos ansiosos es la energía desbordada. Es la energía como desorganizada. Desorganizada y desbordada. La energía que viene de la investigación es una energía de satisfacción, ¿cierto? Entonces sí, hay que aclarar, ¿no?, que es un tipo de energía y eso lo vamos a ir viendo. cuando ahondemos en cada, porque nos vamos a tomar al menos una semana para ahondar en cada uno de los factores. Este tipo de energía tiene que tener ciertas cualidades. No puede ser errática de manera que nos sentimos entonces ansiosos. Pero sí es interesante esto que menciona, Cecilia, porque la energía, cuando está en su punto, en equilibrio, nos da bienestar. Cuando está totalmente fuera de equilibrio, es ansiedad, se convierte en ansiedad. Entonces íbamos ¿en cuál íbamos? Íbamos en la felicidad. Ok, pero vamos todavía en la felicidad. Cuando estamos, la felicidad es el cuarto, sí, el cuarto. Cuando estamos felices, el cuerpo, ¿cómo responde? ¿Se tensa o se relaja? Se relaja. Y cuando nos relajamos, entra la tranquilidad, ¿cierto? Entonces ahí ven también qué natural, pasamos del cuarto al quinto, del cuarto, de la cuarta facultad al quinto, a la quinta, la tranquilidad. Ahora, si estamos tranquilos, vamos a decir, esto se da especialmente en la meditación. Nos sentimos tranquilos, estamos meditando, la mente se unifica. La mente hace esto, todos los pensamientos empiezan a estar más lentos, más lentos, más lentos, y la unificamos en un centro. Eso es la concentración. Entonces llegamos al sexto factor, la concentración, que es una mente unificada. El tema de la concentración es un tema interesantísimo que vamos a darle un buen tiempo. Y cuando la mente está concentrada, es un estado muy agradable. No hay ninguno de los obstáculos. No hay deseo sensual, no hay aversión, no hay duda, no hay ansiedad. Es un estado de lo más agradable. De la concentración, entonces, naturalmente surge la ecuanimidad. Y así ven entonces qué lógica tiene, ¿no?, este seguimiento de los siete factores. Ahora, el estudiar esta secuencia de los siete factores no solamente es importante porque nos puede dar como un mapa de nuestra experiencia a la hora de meditar, sino también porque nos ayuda a reconocer cada factor cuando aparece. Y cuando aparece cada factor y nosotros tomamos nota, hay energía, ahora ha surgido la felicidad. En el momento que nosotros le damos la atención y notamos, reconocemos que ha aparecido, estamos alimentando a ese factor. Entonces, no menospreciar el hecho de la importancia que tiene de reconocer conscientemente qué es lo que está sucediendo en el momento, porque cuando lo hacemos, lo alimentamos, crece, se hace más fuerte. En uno de los discursos del Buda se habla de esto en específico y les leo una cita breve. Recuerden, el lenguaje es un poquito más difícil de seguir, pero de todas maneras es bastante claro. En los discursos, el Buda siempre está hablando a los monjes, o sea que escuchen que se está dirigiendo a los monjes. Cito: monjes, al igual que el cuerpo se mantiene gracias a los alimentos,
subsiste dependiendo de los alimentos y no puede sobrevivir sin los alimentos, de la misma manera los siete factores de iluminación se mantienen gracias a sus alimentos. Subsisten dependiendo de estos alimentos y no pueden sobrevivir sin los alimentos. ¿Y cuál es, monjes, el alimento que produce la aparición de la atención plena, que es el primer factor, como factor de iluminación? Que aún no ha aparecido, que incrementa y expande aquella que ya surgió. Estas son, monjes, las cosas que sirven de base para la atención plena, como factor de la iluminación. Cuando frecuentemente se les da una cuidadosa atención, las mismas se convierten en alimento, ¿no? O sea, a lo que le damos una atención cuidadosa, eso se convierte en alimento. Y eso es, está la atención plena, le damos atención, a la atención se convierte en alimento. ¿Sí está claro? ¿No perdí a nadie? Bueno, entonces, empecemos ahora el ahondar en el primer factor de la iluminación, que es la atención plena. Cuidado de no decir, ¡ay, yo ya me sé lo que es la atención plena! Palomita, me puedo desconectar, tomo una vacación. Porque a veces hacemos eso, ¿no? Eso ya lo escuché yo. En realidad vamos a hacer un repaso y los voy a retar a llevarlo más allá, a un nivel que nunca hemos visto aquí antes, y espero no perderlos en el proceso. Pero primero vamos a repasar qué es lo que nosotros ya sabemos. Juntemos cabeza, ¿qué es la atención plena? Perfecto. O sea, estamos presentes en el aquí y en el ahora. La cualidad es una cualidad amable que no juzga. Y falta otro elemento muy importante.
¿Vale adentro
o hacia afuera? Bueno, casi. Que la atención la dividimos. La atención no es totalmente ni afuera ni totalmente adentro, sino la atención es mitad adentro, siempre estoy consciente de lo que está pasando en mí. Ustedes me están escuchando ahorita y sin embargo, por ejemplo, Cecilia está muy consciente de cómo está sentada, cómo se siente el abdomen, cómo se siente en su rodilla, cómo se siente su espalda, al igual Enrique. Entonces, de esa manera nos estamos cuidando. Es una poderosísima herramienta para cuidarnos y estar más conscientes de la realidad, porque el cuerpo nos da otra dimensión de la realidad que la mente no nos da. Okay, entonces, otra parte más de la atención plena es que es flexible, es una atención que puede cambiar el foco de atención según lo que predomina. Okay. Ahora, veamos un poquito en relación al tema de atención plena según el término en pali, que es sati. Es interesante que sati está conectado a la palabra recordar. Es interesante, ¿no? Que la atención plena tiene que ver con recordar. O sea, recordar en el sentido de ¿qué tanto soy capaz de mantener en mente lo que yo considero que es importante en mi vida? Eso es la atención plena. No me olvido de estar presente en lo que está sucediendo ahora, no me pierdo en el futuro, no me pierdo en el pasado. Estoy consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, mientras que estoy poniendo atención a lo que está pasando afuera. Sé cómo recordar, sé cómo mantener en mente. Entonces, de ahí viene esto de sati. Ahora, vamos a agregar una dimensión más a la atención plena, que no hemos visto antes aquí. Normalmente, cuando hablamos de la atención plena, decimos ponerle la atención plena a la respiración, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces. Ponerle la atención al cuerpo, ponerle la atención a las emociones. O sea, aquí estoy yo y aquí está el objeto a lo que yo le estoy poniendo la atención. ¿Vamos bien hasta ahí? Uh-huh. Cuando yo digo, pongamos la atención plena, llevémosla a la respiración, hay como una dualidad. Aquí estoy yo y aquí está el objeto de mi atención. El agente de la que está actuando o está aplicando la atención y el objeto. El agente y el objeto. El objeto es la respiración, el objeto es el cuerpo, las emociones, ¿cierto? Todos empezamos practicando de esa manera. Es la manera como más sencilla, ¿no? Yo le pongo la atención a la respiración, le pongo la atención, llevo la atención al cuerpo, etc. Tenemos un objeto. Visualmente podemos imaginarnos que es como pararnos enfrente de un espejo. Aquí estoy yo, le pongo la atención a mi imagen, ahí está mi imagen. ¿No? Mantengan esa imagen nada más. Ahora lo que vamos a hacer es que en vez de estar parados enfrente de un espejo nada más, vamos a estar parados entre dos espejos, uno que está delante y otro que está atrás. ¿Qué sucede cuando estamos parados enfrente a un espejo y hay uno detrás? ¿Qué sucede? Nos vemos de adelante y de atrás, ¿y qué más? Exactamente. Y nuestro reflejo se multiplica, ¿cierto? Nos vemos como varias veces. Muchas repeticiones de nuestra, ¿ok? Entonces, imagínense, están mirándose ustedes en este espejo y ahora como si pudieran dar un paso atrás a una de estas otras imágenes. ¿Y qué quiere decir esto, esta imagen? Que ahora le vamos a poner atención a la atención. Ahora vamos a saber que estamos sabiendo. Ahora vamos a estar conscientes de que estamos conscientes. No se preocupen si suena un poquito así como un... ¿Cómo? ¿Cómo?
Ciencia ficción.
Como ciencia ficción. Vamos a hacer una meditación guiada y creo que cada uno puede tener una experiencia directa. O sea, por favor, relajen la frente. Nada de fruncir la mente, no es necesario. O sea, déjenme decirles que para entender esta idea de ser conscientes de la conciencia, no es así como una tarea académica que hay que fruncir la frente y concentrarse fuertemente, sino al contrario, relajar el cuerpo y dejar que el cuerpo y la mente hagan esto, así como abrirse a los lados. ¿Ok? Bueno. Entonces, tomen su postura de meditación. Y si alguno de ustedes ya dejó esta vocecita que dice, no, tú no eres de esos que entienden las cosas abstractas, dile, muchas gracias, tómate una vacación, vete a jugar afuera, ahorita voy a hacer un ejercicio. ¿Okay? Todos tenemos esa voz de, yo no funciono con estas cosas cuando se ponen complicadas. No le hagan caso, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar los ojos. Cerrando los ojos. Y vamos a empezar a respirar 5 veces profundo, lentamente, asentando el cuerpo en este momento. como si fuera un juego, les voy a dar la primera instrucción de este juego. Vamos a jugar que no le vamos a poner atención a nada. Vean qué pasa. O no vamos a hacer conciencia de nada. ¿Qué sucede en la mente cuando le decimos no le pongas atención a nada? La mente naturalmente hace conciencia de nuestra experiencia. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente escucha, está consciente de que estamos escuchando. Inviten a esta conciencia a estar conscientes de cómo se siente el cuerpo en este momento cuando están sentados. Ahora los invito a tomar nota de la cualidad de la mente que está atenta. ¿Cómo dirían, cómo se describirían para ustedes mismos? ¿Esta cualidad de la mente atenta está relajada, tensa, dudosa, entusiasta? Noten qué tantos pensamientos entran mientras que están poniéndole atención a la cualidad de la atención. Noten si es posible separar los pensamientos de la mente atenta. Ahora vamos a cambiar, a ponerle atención a las sensaciones de la respiración. Y ahora los invito a ponerle atención a la cualidad de la atención que está atenta a la respiración. ¿Cuál es la diferencia de estas dos experiencias? ¿Estar atentos a la respiración o a las sensaciones de la respiración por un lado y por el otro lado estar atentos a la cualidad de la atención que está atenta de la respiración? Hacemos entonces conciencia de que tenemos el objeto al que le damos la atención. En este caso fue la respiración. Y la atención misma. Podemos saber que sabemos. Podemos estar conscientes de que estamos conscientes. Si la mente se va a pensar, redescubrimos aquella cualidad de mente que está atenta a la cualidad de la respiración. Abrimos los ojos. Y tal vez podemos pasar el micrófono. Será interesante ver si, no se preocupen si se perdieron, si esta vez no les funcionó, pero me interesa mucho saber si alguno... Cuidado, porque si está prendido el micrófono y lo ruedan, hace mucho ruido. Será interesante escuchar cómo experimentaron esto, si les fue difícil en general, cómo lo experimentaron. Ánimo, porque así entre todos tienen valor. La primera vez es difícil. Puede resultar difícil. O sea que no se preocupen si dicen, no, me funcionó, me perdí en las palabras. ¿Sí? ¿A ti te sucedió así? Ok, no hay problema. A ver.
Bueno, en mi caso, creo que me funcionó en cuanto a que cuando mi mente empezaba a tener imágenes o otros pensamientos, había otra parte de mí que se daba cuenta inmediatamente.
Uh-huh. Entonces, y fue, en este caso, ¿cómo fue diferente a como normalmente es?
Como que hay una parte que está más atenta y más consciente. Entonces, y cuando estabas hablando de cómo se sentía esa otra conciencia, pues, uh-huh. o esa conciencia de la otra parte que meditaba, sentía una parte muy serena ahí. Entonces como que se separaba de la que trata de meditar y de pronto vienen las imágenes. Y,
ahí, por ahí va.
Y cuando se perdía uno por ahí, entonces...
Dense cuenta el potencial que tiene cuando descubrimos esa parte. Es como dar un paso fuera de este ser que nos limita y empezar a percibir esta expansividad. No quiero hasta ahí. ¿Quién más?
Bueno, yo no sé si lo hice bien o mal o si lo logré, pero me relajé muchísimo.
¡Wow! Perfecto. No, aquí no hay cuestión de bien o mal, sino simplemente cómo lo experimentaste. Esto es lo maravilloso de esta práctica, que no hay correcto o incorrecto, sino simplemente cómo fue tu experiencia. Ahora, vamos a desempacar un poquito. ¿Por qué te relajaste tanto?
Um, Bueno, seguí tus instrucciones y traté de hacer lo que nos indicabas. Cuando se me venían pensamientos o imágenes, traté de dejarlos de un lado o de reconocerlos, de alguna forma como etiquetarlos y ponerlos a un lado y decir, ahora no. Y tomar conciencia de la conciencia, ¿no? De lo que estábamos todos haciendo en conjunto, no solamente yo individual con mi mente. Pero sí, me relajé tanto que creo que hasta me daban ganas de dormir casi.
Entonces, estupendo.
Sí.
Tiene algo muy liberador, porque creo que una de las cosas que podemos decir, aunque va a ser distinto para cada uno, ¿no?, pero le quita el énfasis al agente. O sea, estamos tan acostumbrados al agente y objeto, ¿no? El agente que observa y el objeto que estamos observando. Y ahora es como si damos el paso al atrás, en medio queda el agente y entonces hay esta expansividad. Vamos poquito a poquito. No es algo que a la primera uno dice, oh, ya le entendí. ¿No? Es estirar un poquito la mente y también es un poquito es estirar la mente y por el otro lado es experiencial. Pero acuérdense, no llegamos a esto tensando la mente, y, me voy a sentar aquí y acuesta, voy a entender esto. Eso se hace en el mundo académico, aquí no. Aquí es cuestión de soltar, suavizar. Recuerden cuando vimos el factor de la iluminación, como cuando hay relajación, entra la tranquilidad, cuando hay la tranquilidad, entra la concentración. De la concentración, la ecuanimidad. ¿Los perdí? ¿Algunos? Un poquitín. Bueno, no se preocupen. Estamos entrando a territorio nuevo. Y algunos de ustedes son bastante nuevos. Entonces, es súper fuerte para, por ejemplo, Jesús y Cecilia, que son bastante nuevos. Enrique también no has venido tanto. ¿No? Soltarles esto. Pero tienen la capacidad, simplemente mantengan las manos abiertas, la mente abierta, el corazón abierto. Lo vemos de otra manera la siguiente vez y poquito a poquito vamos viendo esto de diferentes perspectivas a ver por dónde la mente dice, ¡ah! Ahora sí.
Sí, no es fácil.
¿Perdón?
No es fácil.
No, no es fácil. No. Pero eso es lo fascinante de esta práctica, porque si fuera todo tan fácil y todo, bueno, nos aburriríamos después de un ratito. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues descansen y nos vemos seguimos la semana entrante. Les prometo que se los presento de una manera muy distinta.
Gracias.
Que estén bien.